Bienvenidos a Show Me the Impacto, un espacio donde descubrir y explorar hacia dónde van las empresas y cuál es su rol en la sociedad.
Siempre este ánimo de tirarle piedra al empresariado, de intentar rasguñarlo por detrás, y es lo que yo extraño de que el empresariado salga a decir, ¿sabe qué? Justamente, por un lado me voy a meter la mano al bolsillo, pero por otro lado me voy a arrancar las mangas, porque voy a ser partícipe del desarrollo del país.
Con ustedes, Elena Dressel y Tomás Sánchez.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Show Me the Impacto, el podcast que tratamos de llevar a ustedes semana a semana. Se nos anduvo yendo en collera Tomás Sánchez, pero aquí estamos nuevamente.
Oye, sí, nos pasó. Bueno, las cosas que pasan en la vida cuando uno está acá emprendiendo, y ese es la realidad del duro emprendedor que intenta que todo le salga perfecto como una maquinita y muchas veces se tropieza consigo mismo, pasan cosas, nos atrasamos.
Y lo otro de los emprendedores, la cantidad de cosas distintas a las que uno tiene que estar pendiente también, como que de repente y en medio de la pandemia son abrumadoras, ¿no? Cuando uno quiere como salir a dar una vuelta en bicicleta y en realidad tenés todo el rato cosas que hacer, o todo el rato WhatsApp que contestar, uno dice hasta cuándo.
Yo me ha tocado estudiar y tratar de entender el mundo del emprendimiento y la mediana empresa, yo diría que de las cosas que están más invisibilizadas y es probablemente uno de los mayores problemas del mundo del emprendimiento, es que una pyme funciona como un circo pobre. El mismo compadre que está cortando los tickets, después está vendiendo los helados y tomando los leones. Y esa cuestión es muy compleja porque encima tenemos como esa cultura de ratonear, de querer ahorrarnos cada peso, porque claro, uno está corto, está apretado, pero lo que termina pasando es que todo lo hacen más o menos mal y uno piensa que lo está haciendo más o menos bien.
Sí, sí, ¿no? Y es bien agotador, pero también te tiene ahí todo el tiempo arriba de la pelota. Así que les pedimos las disculpas del caso por habernos demorado un poquito más. Yo estoy viendo aquí en nuestro setcaster, yo no sé si tú ves que se marca mi voz o no se marca en tu línea de tiempo, en la mía.
Escuchamos fuerte y claro.
Fuerte y claro, ya.
Vamos con la pauta, anunciamos más o menos lo que vamos a conversar hoy porque tenemos...
Hoy día vamos a hacer un programa hippie, libre, ¿no? Eso, libre, totalmente, me encanta.
Pero igual vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de arte con blockchain, que es como una nueva tendencia que está apareciendo.
Arte y joyas, compañero. Arte y joyas.
No, esa volada ahí, no sé qué se fumaron. Pero
dos chilenos están ahí y están ya marcando un precedente, así que lo vamos a conversar.
Oye, hablemos de la Superliga, que se nos pasó un poco la vieja, pero es un tema que desde el punto de vista del análisis de mercado es bien, bien interesante.
Es súper interesante. El impuesto a las grandes riquezas también lo vamos a tratar tratar, pero desde una perspectiva más ciudadana, ¿no? De lo que nos convoca a nosotros también, yo creo.
Sí, es que yo creo que vale la pena tener la discusión en torno a los impuestos, no desde estas ganas de tirarle piedra a los ricos, sino que de entender lo que es justo dentro de la sociedad y, bueno, cómo hacemos desde todos lados que esta cuestión ande bien, ¿no?
Que ha sido algo que hemos comentado varias veces en nuestros podcasts, incluso cuando hacíamos el análisis con Guerrero sobre el tema impositivo, hemos pasado por el tema con la Claudia Bobadilla en nuestro último capítulo, o sea, yo creo que ha sido algo recurrente, pero que todavía no logramos esbozar una solución.
Yo creo que tenemos que meterle ética y hacerlo un poquito más descarnado y con menos pelo en la lengua. ¿Te tinca,
sí,
María Elena?
Me parece. Yo sé que tú tienes ahí un cuadrito ahí bien, bien, bien detallado como para que saquemos conclusiones interesantes. Lo otro que te quería decir es que se están pagando ya salarios con Bitcoin, fíjate. Si bien China ya tenía una especie de Bitcoin, pero que es súper controlado, así como tú sabes, por el gobierno chino, como su propio WhatsApp, su propio Bitcoin, ¿sabes? Ahora Nueva Zelanda se abre a usar la criptomoneda para pagar los salarios, lo que le generaría más estabilidad todavía.
No, está interesante. Y el otro día también yo estuve viendo la regulación de Wyoming, que era impresionante. Déjame ir en un aspecto técnico.
¿De Wyoming, Estados Unidos?
Exactamente. Ese hermoso estado en el norte de Estados Unidos que no tiene nada, tiene montañas y bitcoins. Y bueno, tú me puedes creer que los compadres quieren llevar la delantera haciendo, mira el detalle, una serie de regulaciones muy específicas en torno a la tenencia y a la custodia de bitcoins. Un poco como queriendo decir, oye, lo que hacen normalmente los bancos, que te dicen que esta acción es tuya, pero en verdad no es tan tuya, y la letra dice, chica, dice que tú la puedes prestar, entonces en verdad cuando tú tenés una determinada acción en un banco de inversión o donde sea, lo que en verdad está pasando es que tú todo el tiempo la tenés prestada y la están moviendo aquí para arriba y para abajo, entonces al final hay un tema de documento, de respaldo, esto y lo otro, y tu acción, si cae en malas manos o si tiene un poquito de suerte, mala suerte, puedes terminar muy mal parado. Entonces estos tipos quieren tener un registro mucho más claro y por decirlo así, tener un protocolo que priorice la tenencia y la custodia antes que la transacción, que es al revés actualmente la legislación norteamericana. Y es impresionante cómo se empieza a hilar fino en el mundo del blockchain y estas cosas empiezan a importar.
Sí, pues, empiezan a importar, empiezan a cambiar todas las reglas del juego. Yo creo que al final las normativas siempre quedan súper atrás, ¿no? Mm. Y como que la comprensión es difícil también. No sé cómo vamos a estructurar nuestra conversa, pero ahí podríamos empezar ya de lleno a hablar de la criptomoneda, del blockchain, que en realidad es esta cadena que genera el valor, independiente de que sea una criptomoneda o un NFT, de lo que vamos a hablar también.
¿Qué pero, es un NFT?
FT.
María Elena, explícame.
Pero, espérate, pero en el fondo cuando ya se empiezan a validar como lo que tú estabas contando, este tipo de transacciones o este mundo que parecía como irreal se lleva y se aterriza a la realidad, yo creo que empieza a generar un movimiento como medio subterráneo y uno tiene que prepararse para que se empiece a quebrar la tierra en algún momento en la parte superior, ¿eh? Yo creo que como que no estamos, nosotros por lo menos desde Chile no estamos muy preparados para eso. Yo no sé cómo lo ves tú en Europa, que vives allá.
Bueno, es que a ver, se cruzan muchos temas, pero acá hoy día es bien tema el tema de los digital currencies, y no les llaman cripto todavía porque en el fondo lo que están viendo es como hacer lo que está haciendo China, ¿cierto? Es como un espejo, es como emitir billetes, pero emitir billetes digitales, pero del mismo euro o del dólar o de otras monedas, y por lo tanto siguen siendo una extensión de las actuales monedas, ¿cierto? Y que por lo tanto están sujetas a un banco central y una determinada emisión y por lo tanto tienen una cierta gobernanza. En cambio, de las monedas cripto, que bien, o la gobernanza es un algoritmo o un determinado protocolo, o tal vez la gente como que le tiene susto a cierto nivel de democracia, porque muchos de estos como protocolos que se dice que están como grabados en piedra, ¿cierto? Por ejemplo, el protocolo de Bitcoin, de cómo se van emitiendo nuevos Bitcoin, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de alguna otra moneda, normalmente están sujetos a protocolos democráticos. Entonces dicen, oye, ¿qué pasa cuando el 50+1 se pone de acuerdo en que, no sé, van a emitir más criptomonedas? Chuta, se genera inflación, se genera deflación, tenemos una serie de problemas. Entonces, bueno, es un mundo que está hoy día muy caliente, nadie sabe muy bien para dónde va.
Está en construcción, claro.
Está en construcción. Y bueno, y algo que se habla también es todo el tema como el riesgo sistémico, ¿cierto? Cuando fue la crisis del 2008... los hedge funds y muchos bancos de inversión no estaban regulados porque no eran considerados un actor sistémico, es decir, que si les pasa algo o quiebran, afectan a toda la economía, que fue un poco como de las buenas lecciones aprendidas en la crisis de los bancos en los años 80 en Chile, y que por lo tanto por eso los bancos están tan regulados, porque dicen, si a usted le va mal, no es solamente que pierde el patrimonio, sino que me genera un dominó en toda la economía. Bueno, la pregunta es hoy día, si se rompe la burbuja de los cripto, ¿se puede generar un dominó en toda la economía?
Se podría, yo creo, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de los NFTs. ¿Quieres que te explique un poco lo que son los NFTs?
Explícame lo que es un NFT.
Oye, porque a mí me impresionó que ya tenemos un artista en Chile, que es Guillermo Lorca, que está poniendo su primera obra en NFTs. Y hay otro artista chileno que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, que es Sebastián Errázuriz. Bien. Que lo hemos conocido por ser muy irreverente y por obras que son así como casi como rompiendo el paradigma y de las subastas Christie's, etcétera, que también ahora está vendiendo, fíjate, en una plataforma que es de diamantes, de joyas. Entonces,
¿cómo? ¿Las joyas tienen un respaldo en blockchain o estamos vendiendo una figurita virtual?
No, los brillantes no tienen un respaldo, sino que se valorizan. Ciertas joyas se hacen igual que una obra de arte y se meten en este mundo virtual que luego atraviesa el mundo físico. ¿Cómo parte el NFT y cómo se hace lo más conocido? Bueno, fue cuando una pieza de arte que no existe en el mundo físico se vende en una subasta de Christie's por $69 millones. ¿Ya? ¿Qué pasa? La persona que compró por esos $69 millones no va a recibir una escultura, no va a recibir una copia, no va a recibir una pintura, no va a recibir nada. Solamente tiene su token digital, ¿ya? O vale digital, conocido como NFT. Porque, mira, los NFT son la sigla en inglés del token no fungible, ¿ya? ¿Y qué es un fungible cuando lo traducimos al español en economía? Es algo que tiene unidades que se pueden intercambiar fácilmente, o sea,
como son
la plata.
Los pesos, como los dólares, que los meto todos en una caja y ahora mismo cual saco, todos se revuelven.
O sea, si yo tengo un billete de 10 y lo cambio por 2 de 5, tiene el mismo valor. Sí. Ya, eso es un fungible. En este caso, si algo no es fungible, como los NFT, es imposible hacer eso, ¿ya? Claro. Y significa que tiene propiedades únicas, por lo que no puede ser intercambiado así como así.
Es como que yo bajara un billete y yo tuviera clarísimo cuál es el código, el número de serie de ese billete, y cuando te lo pido de vuelta quiero exactamente el mismo.
O es como que yo te diga, ¿en cuánto está valorada la Mona Lisa? ¿La puedes intercambiar por plata? ¿La puedes vender?
Nos tendríamos que poner de acuerdo, pero no la podemos partir en pedacitos.
Y probablemente no va, y probablemente la Mona Lisa es intocable, ¿no? Mm. Hay ciertas cosas que ya no, que solo existe en cuadro original, por ejemplo, y es probable que eso no suceda como una transacción.
Pero pongamos el titular acá. Acá el tema es que hoy día se están transando obras de arte que son piezas digitales, que entre comillas yo le podría sacar un screenshot si quisiera, claramente no con la misma calidad.
Exacto.
Pero exacto. Hoy día están valiendo varios miles de dólares y millones también, ¿no?
Mira. Hay un caso bien interesante, pero déjame terminar con el NFT. Ya, entonces es un activo que no es fungible, o sea, no se puede intercambiar, pero por otro lado es inimitable en el mundo digital, ¿ya? Mm. O sea, si yo te lo compro, hay solamente esa pieza y es de mi propiedad, ¿ya? No tiene forma tangible, solamente es un token, o sea, es como un vale, y son como certificados de propiedad, por decirte algo, ¿ya? ¿Y cómo funcionan? Bueno, obras tradicionales de arte como pinturas que son valiosas y que son únicas, pero en un archivo digital que puede ser duplicado con facilidad una y otra vez. Entonces eso se frena y lo que se hace es generar este token que tiene un certificado digital de propiedad y que puede ser comprado y vendido. O sea, yo después te puedo vender mi token a ti, ¿ya?
No,
y
tú puedes... la de cable, ¿eh?
No, sí, es una locura. No, pero,
ojo,
pero...
No, es que está, tenía dos ideas en la cabeza que tratando de encontrarle argumento a esto, porque en el fondo... Me cuesta, o sea, a ver, ya el tema del arte, uno entiende de que el arte como que casi que uno vende un concepto, vende un lenguaje, vende una disrupción en un minuto, uno vende, si lo queremos, la grandiosidad, el reconocimiento a un artista, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de una pieza digital, estamos hablando de una pieza que justamente incluso es difícil de apreciar o de exponer o de exponer para contemplarla, no sé, en el living de la casa. Y me estaba acordando de que últimamente varios televisores están saliendo como con la funcionalidad de que pueden ser televisores cuando uno los prende, pero mientras no se prenden, te muestran una obra de arte. Entonces me estoy imaginando que tal vez alguien podría ir y decir, mira, eso que estás viendo en mi televisor en la mitad del living es una obra única, irrepetible, que nadie más la tiene en el mundo y me costó tantos bitcoins.
Claro, claro, claro. Mira, en teoría cualquiera puede tokenizar su trabajo, ¿eh? Nosotros podríamos tokenizar nuestro podcast, ¿ya? Y lo podríamos vender como un NFT, ¿ya?
Claro, la gente podría tener copias y lo pueden escuchar solamente 1,000 personas. Y la 1,001 tiene que comprarla.
Porque hay, por ejemplo, un caso de un gallo que vendió un video, una persona que vendió un video de 10 segundos, que se puede ver gratis, pero lo vendió en 6 millones de dólares.
No, la gente que ya no sabe que
eso es plata. Es una locura. Y lo que te iba a decir es que yo estuve mirando el sitio donde está Guillermo Lorca, que bien. Es un artista joven, muy bien valorado en nuestro país, que estuvo exponiendo en una galería en Londres, me parece que fue como su exposición más grande, y también acá en el Museo de Bellas Artes, que es el museo más respetado de Chile, con cuadros de gran magnitud pintados en óleo. Bueno, a él lo llaman y le ofrecen ser parte de esta plataforma, y él digitaliza, que él ya tiene varias de sus obras digitalizadas y las vende como copias, digamos, pero si están firmadas por él, obviamente tienen otro valor, y genera este token. Y fíjate que en la descripción, cuando tú ves a los artistas, hay descripciones que relatan como su valor social, como por decir, el prestigio,
claro. Quiénes
son, si es que son artistas super pop o no, si es que tienen, en cuánto está valorizada su pintura real. Entonces yo creo que eso también está acompañado de algo que acerca más como a las redes sociales.
Sí.
¿Me cacháis?
Yo creo que todavía no llegamos al mundo, si lo queremos, 3, 4 y 5.0 las redes sociales, que es lo que se está empezando a habilitar con el mundo de la realidad aumentada y con el mundo de la realidad virtual. El otro día me estuve un rato jugando con el Oculus de Facebook, que es realmente impresionante.
¿Ya?
Yo me acordaba cuando probé el Game Boy, no sé si te acordáis. No, ¿cómo se llama? El Virtual Boy, como hace 15, 20 años atrás. Pero el punto es que, entendiendo que hay un montón de gente que está todo el día frente al computador, que hoy día la industria de los videojuegos mueve más que Hollywood, estamos a dos pasos de que mucha gente se quiera quedar en la casa enchufado a la realidad virtual, y cuando empieza a pasear por la realidad virtual, se encuentre con su amigo en la realidad virtual y se pueda peinar como quiere, vestir como quiera, va a importar que cuando reciba a los amigos en la casa va a poder tener ese Picasso o esa escultura única e irrepetible. Y por lo tanto, este como Second Life, ¿cierto? El concepto de este startup que existió y que fue muy fuerte como hace 15 años atrás, se va a hacer más real, po. Entonces, como que tal vez en ese mundo sí agarra más sentido, e incluso pensando en el arte tal como es hoy día, pero potenciado por la realidad virtual y por la realidad aumentada, puede ser bien interesante, como decís tú, no ver la escultura solamente, sino que verla dentro de un determinado contexto, con la historia y con la filosofía que la quiere acompañar el artista. No sé, hay, bueno.
No, sí, es un sinfín de opciones, pero la verdad es que parece como tirado a las mechas, y yo me imagino que una persona tradicionalista diría, ah, no, esto es una burbuja.
Sí.
La burbuja. Pero la burbuja, poco a poco, se está empezando a como el gas, digo yo, empieza a penetrar así como el gas, y empieza a generar, no sé, incidencia sobre otros mercados que son reales, como por ejemplo el de los sueldos en Nueva Zelanda.
Oye, ¿hablemos de fútbol?
Ya.
No, vos tú me tienes.
Pero ahí,
no,
ahí va.
Un podcast serio, acá hablamos de empresa.
No, hablemos de fútbol porque está buenardo el tema que tú estás diciendo. Tú tienes más conocimiento, yo lo he conversado en el programa de radio, pero la verdad es que es bien interesante en cuanto al modelo y lo que sucedió, la reacción, si es que lo evaluamos como el punto de vista del mercado.
Sí, mira, estamos hablando de la Superliga Europea, donde básicamente el banco JP Morgan, en conjunto con otros 12 clubes, dijeron, oye, vamos a hacer una liga en paralelo a las ligas de fútbol de todos los países europeos, y en esta liga van a estar solamente los mejores, y vamos a invitar cada año a un par de invitados, y va a ser una liga fantastimillonaria, donde de hecho se le aseguraba a cada uno de los equipos que participaba entre 200 y 300 millones de dólares. Esta cuestión la podemos analizar por muchos lados, pero la verdad es que es bien fascinante. ¿Por dónde empezamos, Elena?
Empecemos por el principio. ¿Cómo parte esto?
Yo creo que parte, y acá viene la cuestión interesante desde el punto de vista más emprendedor, de que a alguien se le haya ocurrido, oye, ¿sabéis qué? El fútbol mueve mucha plata, hoy día está demasiado en manos de la FIFA y la UEFA, que son instituciones de dudosa reputación. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer algo mejor hecho? Y ahí yo tengo que decir que celebro simplemente la idea emprendedora e innovadora de pensar en estructurar todo un fondo y una deuda y una cuestión nueva de la nada. O sea, como ir y pasar por encima de los países, como romper con la tradición.
Y romper con el monopolio y con la mafia, si seamos honestos. O sea, si vamos a hablar las cosas como son. Cosa de ver la serie, ¿cómo se llamaba la serie donde salía Jadwe? Que era muy buena.
La jauría.
No, no era la jauría. Po. La jauría era las mujeres violadas. La voy a buscar. Pero
el presidente,
no,
el presidente,
que debe haber estado viendo la jauría y el presidente al mismo tiempo.
Igual de malo.
No, pero el presidente estaba bueno, igual.
Oye, pero bueno, pero ya, entonces, primero es interesante, como tú decís, el tema de ponerse o de parársele a estas instituciones medio mafiosas, el tema de la innovación. Pero después se abrió todo este tema, toda esta caja de Pandora, porque de alguna manera se vio como un ataque frontal al Estado-Nación, ¿cierto? Fue una cuestión como súper patriótica, como que la gente salió a defender las ligas nacionales, cuando, y aquí yo creo que ellos lo vendieron muy mal, lo que en verdad querían era competirle a la Champions. No querían desarmar la Liga Nacional, de hecho era una liga que iba a correr en paralelo. Y ahí yo creo que lo vendieron muy mal, porque si ellos hubiesen dicho, ¿saben qué? Sigan las ligas nacionales, pero vamos a hacer una liga a mitad de semana que va a ser diferente a la Champions, porque la Champions es un mal campeonato que no recauda, que claro, no se ve, que no, que esto y no lo otro. Todo el mundo lo habría entendido mejor, tal vez le habría gustado, y el jaque a la FIFA y a la UEFA lo hubiese dicho.
Hubiera sido un jaque mate, claro.
¿Cachai? Pero abrió toda esta caja de Pandora como del mundo del elitismo, ¿cierto? Y empezaron de nuevo, no puede ser que estén estos compadres solamente para ganar plata, y qué pasa con la pasión y el hincha y la garra.
Oye, y espérate, que ganar plata, pero también hubo una crítica interesante y haciéndole doble clic a los equipos que estaban dispuestos a esto, respecto a los dueños de esos equipos y los millonarios de esos dueños, y por lo tanto también la plata dejaba de ser un factor determinante, tenía más que ver con una cosa como egótica o de poder, de decir nosotros somos intocables y podemos inventar esta nueva institucionalidad en el fútbol cuando queramos, cosa que le salió el tiro por la culata, podemos decir, porque al final no prospera esta idea.
Sí, vos. Y además que lo que yo encuentro interesante y que fue lo que nunca se puso arriba de la mesa es que todo el mundo levantó estas banderas tan grandilocuentes de la competencia, que lo lindo del fútbol es que un equipo chico le pueda ganar a un equipo grande, pero ese concepto de la competencia de igual a igual es bien hipócrita, porque en el fondo, llamémoslo así, la desregulación de los mercados del fútbol en Europa y en el mundo, lo que han hecho es que los grandes cada día se hacen más grandes y al final las competencias reales son entre 3, 2, 4 equipos. En cambio, si uno lo piensa, y eso fue para mí lo que yo esperaba que se iba a empezar a discutir, es un poco el modelo gringo. El modelo gringo, si lo queremos así, es mucho más comercial, mueve mucha más plata, pero lo hace porque justamente tiene una competencia más sana. Es decir, las reglas están puestas para que todos los equipos, temporada tras temporada, se vayan equiparando y ninguno se escape mucho. Entonces, ¿cómo lo hacen? Una de las reglas básicas es que el equipo que gana un año es el último equipo en salir a contratar jugadores a la siguiente temporada. Y por regla, simplemente no puede hacerle ofertas a otros jugadores y puede hacérselas solamente al final. Y hay como un orden así de prelación. Entonces, de esa manera, van haciendo que al equipo que peor le fue sea el que primero pueda hacerle oferta en el mercado de pases, ¿cierto? Cuando los pases se abren. Claro. Pero sobre todo, el mercado de los que vienen saliendo de la liga universitaria. Entonces, claro, hay que guardar proporciones porque el mundo europeo, el mundo latinoamericano del fútbol no tiene ligas universitarias tan fuertes. Pero igual el principio es el que importa. Es, si queremos que realmente el fútbol tenga esta figura romántica del equipo chico ganando al grande, tenemos que también generar mecanismos que generen más competencia como los mecanismos gringos. Y para mí esa fue la gran ausente de toda esta discusión.
De la discusión, sí, tal cual. Bueno, es lo mismo que está pasando en la economía y es lo que hablamos todo el tiempo en nuestro podcast, ¿no? ¿Qué pasa con los grandes y con los chicos, con este desbalanceo? ¿Hay que sacarle una tajada nomás al grande, como un impuesto al súper rico?
Estamos hablando de un impuesto al súper rico tan vapuleado, tan manoseado, ha recibido pero de todo.
Sí.
Mira, ¿sabes lo que yo creo?
Y lo que pasa es que ya llamarlo el impuesto a los súper ricos ya es como, ya como que se pone como ideológico.
Es que se pone bien ideológico, pero yo creo que tiene que ver con que es como esta sensación de injusticia, ¿cierto? De que el rico tiene más y no se lo merece. Versus el clásico concepto más gringo de el rico tiene más, pero porque se lo merece, porque la hizo, porque hizo el sueño americano, más allá de que el sueño americano está medio entredicho y fue de alguna manera el sentimiento que alimentó la candidatura de Trump, ¿cierto? De que en el fondo Trump fue y dijo, y en el fondo están los números por debajo, ¿cierto? El gringo promedio en los últimos 30, 40 años no ha subido su salario real versus el 0,1% más rico de Estados Unidos, cada día más rico.
Claro.
Entendiendo que está ese argumento económico por detrás y están los números que de alguna manera respaldan el sentimiento, yo creo, y aquí me voy a poner un pelo político, es que a mí me da lata, o extraño, no sé cómo decirlo, el por qué el empresariado, en vez de estar siempre de espalda, esperando que le lleguen piedra y un montón de gente como intentando rasguñarle la espalda y diciéndole, suéltame un peso y tratando de rasparle la olla, ¿por qué no se da la vuelta y con mucho orgullo va y dice, ¿saben qué, compadre? Yo pago todos estos impuestos, acá está mi declaración de impuestos, yo a mucha honra contribuyo con tanto al presupuesto de la nación. Y a mí me pasa que ahí, para mí, es un poco también como la reivindicación del hacer empresa. Y también tiene que ver con la transparencia, el decir, bueno, soy un tipo muy determinante en la economía y que nos vaya bien a todos y yo estoy poniendo mi parte, ¿no?
Es complicado cuando vemos, no sé, y yo te hacía mención fuera de micrófono de una columna que he mencionado harto de Daniel Matamala, donde hacía dos links bien interesantes respecto a la economía chilena en este caso. Uno tiene que ver con declaraciones que hablan de mantener el sueldo como marginal de la construcción, por ejemplo, más bajo, etcétera. También en la parte agrícola, diciendo por favor no entreguen más bonos porque la gente no va a querer venir a trabajar como temporero, etcétera. Pero aquí hay un foco que no es menor y que tiene que ver con nuestra economía extractiva. Nosotros todo lo que producimos lo mandamos a otros países y por lo tanto nuestros consumidores no son los mismos consumidores. Es más, a mí me gusta cuando Matamala dice, hasta el retail ha basado finalmente su modelo de negocio en gran y grandísima parte en la deuda, en convertirse en bancos que prestan plata, en convertirse en tarjetas que tú puedes usar sin tener la plata de respaldo para poder comprar bienes y servicios. Y por lo tanto, no, a diferencia, no sé, de lo que hizo Ford en su momento más bajo de la venta del Ford T, que fue subir los salarios para que sus empleados fueran los mismos consumidores, nosotros dependemos de China, no dependemos dependemos del consumo interno en nuestro país. Entonces es muy difícil cambiar esa matriz y ese pensamiento de decir, oye, ¿sabéis qué? Vamos emparejando un poco la cancha, ¿no? ¿Por qué no le generamos un poco de beneficio quizás a los más chicos? No estoy hablando ni siquiera solo de los trabajadores, estoy hablando de las pymes, estoy hablando de el pago de los impuestos en este caso, que tú sacaste un cálculo que es bien, bien interesante respecto, por ejemplo, a cuánto gano versus lo que pago. Y la transparencia de eso no está ni en la gran empresa, y bueno, uno sí lo tiene, sí, en el servicio de impuestos internos, que está completamente digitalizado.
A ver, antes de ir al pago de impuestos duro con la tablita y poner un par de números arriba de la mesa, yo creo que justamente la columna de Matamala fue un palazo, fue un palo en las canillas. Y a mí justamente lo que me dan ganas es de ver la respuesta. Es ver la respuesta del decir del empresariado diciendo, oigan, ¿sabe qué? A mí sí me importa Chile, acá están mis trabajadores, acá está mi familia, acá están mis vecinos, acá están mis comunidades, y por lo tanto no puedo andar regateándole al temporero. No puedo estar regateándole a cada compadre que puedo regatearle, porque ahí está esa cuestión media de miseria o media maldita, y eso es lo que tiene que cambiar. Y ahí también hay un tema siempre que se habla del mercado laboral. Si al final la mejor manera de regatear es al revés, es cuando hay un poquito de poder de mercado, y es lo que pasa en el mundo de la minería, de que el tipo que es ingeniero en minas cobra más porque puede más, y el tipo que es temporero porque tiene menos habilidades técnicas está en una situación más precaria donde le pueden negociar mucho más de vuelta. Y ahí es donde uno esperaría de quien ya está facturando y rentando millones de dólares que dijera, ¿sabe qué? Acá puedo pagar un poquito más y no tengo para qué marginar el 18%, puedo marginar el 16%.
Hay un tema que es gigantesco y que además tiene que ver con esto de los retiros del 10%. En Chile, como ha habido retiros, obviamente se ha generado mayor bienestar económico al tiro, inmediato. O sea, tú puedes decir, la gente lo está reinvirtiendo en propiedades o la gente se está comprando el plasma, pero finalmente lo que se está generando es un dinamismo en la economía, las cifras empiezan a subir, la gente se empieza a poner contenta porque hay mejores estimaciones, pero oye, es plata que se están sacando el ahorro, no es plata que está saliendo de lo que debiera ser virtuoso en la matriz económica que uno está sosteniendo. Entonces, qué difícil también pensar que con la tecnología, y aquí le agrego otro elemento más, vamos realmente a poder pasar a una economía de base social en vez de seguir teniendo una economía extractiva, ¿no? Hablemos del hidrógeno verde, hablemos de todo lo que pueda. Y esto para toda Latinoamérica, no solamente para Chile.
No, lo que pasa es que en el caso de Chile, yo creo que tenemos un problema, es que en el fondo tenemos conversaciones y nos creemos país rico y somos un país pobre. Y siempre hablamos
somos
de que
somos mucho más pobres, ¿eh?
Claro,
ahora somos mucho más pobres.
Exacto, pero siempre hemos hablado que somos un país de ingreso medio, y somos un país de ingreso medio por una trampa, una doble trampa. Uno, porque Chile es muy desigual, entonces el promedio te lo sube demasiado, el 10% más rico de la población. Exacto. Pero si tú veis el 90% abajo, es un 90% que gana menos de $1,000,000. Y lo segundo es porque los pobres, con los que nos comparamos en el fondo en el mundo entero, son muy pobres. En fondo, cuando la gente habla de los países pobres, claro, está hablando de África, que la gente vive con $1 al día. Pero claro, uno tiene un montón de gente en Chile que vive con $3, con $4 al día, se consideran, por decirlo así, clase vulnerable media baja, y uno dice, no, pues, si vivir con $3 al día sigue siendo...
2,5 millones de personas han pasado de esta supuesta clase media a la pobreza durante el 2020 con la pandemia. O sea, así de radical y así de potente.
Claro, pero entonces, en fondo, cuando cambié el tema y tú decís, somos un país pobre, otra cosa es que tal vez tengamos una empresa muy desarrollada y tengamos grandes empresas.
Claro, buen nivel de empresarios también, sí.
Claro, y uno ahí es cuando dice, bueno, ¿cómo hacemos de alguna manera también para reconciliar el ánimo entre la sociedad y el empresariado? Porque de nuevo, yo lo que encuentro muy peligroso es que esté siempre este ánimo de tirarle piedra al empresariado, de intentar rasguñarlo por detrás, y es lo que yo extraño de que el empresariado salga a decir, ¿sabe qué? Justamente, por un lado me voy a meter la mano al bolsillo, pero por otro lado me voy a arrancar las mangas, porque voy a ser partícipe del desarrollo del país, y no solamente como diciendo, doy empleo, no me molesten más, sino que justamente haciendo cosas, por decirlo así, más inclusiva, de meterse en el mundo del conocimiento, de hacer las inversiones que son necesarias, de tomar decisiones, no solamente pensando en la rentabilidad, de repente incluso sacrificar rentabilidad. Si al final entendamos esto, nos va a terminar costando más caro el descalabro como país que el ganarnos un par de pesos más, menos o más a final de año. Y ahí es donde yo creo que la transparencia en el pago de impuestos puede ser un factor de reconciliación muy, muy importante, y que el empresariado salga con orgullo y con el pecho inflado a decir, yo estoy aportando con tanto. Y ahí
sácate la tablita.
Es, bueno, ¿están aportando con tanto o no, pues?
Sí, esa es la pregunta, por algo no salen, por algo no salen.
Bueno, habla. Y ese es el problema, porque yo creo que esa es la sensación. Mira, hoy día en
que
Chile...
tú crees, perdona, cuando tú le hablas a la gente de exenciones tributarias, ¿tú crees que la gente entiende de lo que están hablando?
No. Ya. La exención tributaria, para ponerlo en simple, es cuando por alguna ley está determinado de que algunas personas pagan menos impuestos, ya sea personas, actividades o lo que se llama la renta presunta. Cuando uno dice, ¿sabe qué? Un kiosquero es muy difícil o un taxista es muy difícil saber cuánto ganan porque tiene una actividad con mucha boleta, entonces yo normalmente asumo cuánto gana y le cobro impuestos sobre eso. Y lo que todos sabemos es que cuando yo, comillas, asumo cuánto gana, asumo que gana menos que lo que gana en la realidad. Y hoy día, dado el nivel de avance tecnológico, ya no es tan difícil como en los años 80 saber cuánto gana. Entonces, primero, una de las exenciones tiene que ver con la renta presunta. Pero después, por ejemplo, a principios de los años 90, uno entendía que Chile tenía un mercado de capitales que estaba recién empezando a agarrar vuelo, y hoy día las acciones, las ganancias de capital de las acciones transada en el IPSA, no pagan impuestos. Entonces, de nuevo, es bien impresentable esta cuestión, po. Es bien impresentable. ¿Cómo vamos a decir de que cuando hay un compadre que está transando acciones, que yo entiendo que en los años 90 queríamos profundizar la bolsa y moverla y que existiera, ¿cierto? Pero que alguien que ganó plata porque compró acciones, vendió acciones, se hizo una pasada, no paga impuestos sobre eso, es impresentable. Y así, hay varios otros detallitos. Uno de los grandes es el tema del diésel. Lo mismo, queríamos estimular, o por las razones que fuesen, que el mundo camionero pudiera tener combustible más barato, pero hoy día todo el mundo sabe que tenemos un problema de calentamiento global. El combustible diésel es el que más contamina y es el que no paga impuestos. Entonces, es impresentable. Y también entendiendo de que el mundo de los transportistas es un mundo que gana bien. Es decir, uno muchas veces como que pone al camionero como un compadre precario. Pero no. O sea, si bien la realidad es que en promedio las compañías de camiones tienen dos camiones, es decir, estamos hablando de gente que vive arriba del camión y probablemente
claro, él maneja
un, claro, él maneja un camión y su primo maneja un camión, igual es alguien que tiene una máquina que cuesta 30 millones de pesos y
oye,
la está haciendo rentar
y le está yendo bien. Y es una pyme como cualquier otra, que no, también puede tener la misma valorización en el fondo.
Y un buen chofer gana $1,000,000 por lo menos, y por lo tanto estamos hablando de que es de ahí para arriba. ¿Bien? Entonces, lo que quiero poner es que en el fondo es gente que en relación a la población de Chile le va bien y hoy día tiene un descuento tributario. Que además también entendámoslo, si el día de mañana sube el impuesto al combustible, lo que va a pasar es que todos los camiones, todos los servicios de flete van a tener que subir los precios y se va a traspasar al consumidor final, si es lo que siempre pasa. Claro. Cuando hay aumentos de impuestos, siempre se terminan traspasando al consumidor final, porque quien tiene poder no es elástico a ese impuesto. Pero bueno, el tema es que en Chile, el global complementario, que de alguna manera es el impuesto que finalmente saca la cuenta de cuánto ganó cada persona, es progresivo, ¿cierto? Las primeras 600 lucas que te ganáis al mes no pagan impuestos. El siguiente millón de pesos que te ganáis pagan un 4%, el siguiente millón que te ganáis pagan un 8% y así van subiendo progresivamente. Y el tope llega a un 40%. Es decir, estamos diciendo que la persona más millonaria de Chile, esa persona o las personas que ganan más de 16 millones de pesos al mes deberían estar pagando un 40% al fisco. Y la pregunta es, ¿lo pagan o no? Entendiendo de que normalmente ese 40%, 35% es menos, porque como los primeros pedacitos de sus ganancias pagaron menos impuestos, la tasa efectiva a tope es alrededor del 27, 28% y de ahí un poquito más arriba, según si ya una persona gana muchísimo. Pero alguien que gana justamente 16 millones de pesos, que es una brutalidad para el sueldo promedio de Chile, que es 500 mil, ¿cierto? Esa persona.
El sueldo base, no el sueldo promedio, porque el sueldo promedio está más bajo.
No, la media de Chile es alrededor de 500 mil pesos. ¿Sí? Y la media, es decir, la mitad de Chile gana menos que eso. Entonces, o por lo menos del impuesto del mercado formal. Entendemos que tal vez en el mercado informal, que tiene todo un montón de precariedades, puede ser que gane más o menos o sea diferente.
Son como 21 mil dólares, ¿no? Estamos hablando de 16 millones de pesos.
Sí, al ojo, sí. Pero el punto es que la pregunta es al final, oye, ¿se está pagando la tasa efectiva de ese 27% o ese 40%? Y yo creo que es al final, esa es la gran pregunta que Chile quiere ver que le respondan, es decir, las mayores fortunas de Chile. Al final del año, ¿se ganaron 100 millones de dólares? ¿Están pagando 25 o 30 en impuestos o se están dando la vuelta para pagar solamente 20? Porque si están pagando solamente 20 o solamente 15, quiere decir que están pagando como si fueran una persona que ganara 4 o 5 millones de pesos. Y también después, eso es solamente sobre el ingreso, porque uno también tiene que mirar la tasa efectiva después de todo el consumo de bienes. Una persona que gana menos sale al mercado y compra cosas con IVA. Y por lo tanto, el 20% o el 19% siendo estricto, va a pagar IVA. Pero una persona que es millonaria no gasta todo su salario en cosas con IVA. Por lo tanto, probablemente lo mete en instrumentos financieros, en ahorro, en otras cosas que no pagan IVA. Y ahí es donde uno si realmente saca la tasa efectiva, no solamente el global complementario, sino que después de hacer todos los gastos que quiso en la economía, es donde, es de nuevo, como que nadie lo dice tan abiertamente, pero es donde yo creo que mucha gente siente que no estamos siendo todos tan igual frente al servicio de impuesto interno, y mucha gente esa cuestión le genera rabia, le genera frustración, y es ahí donde de nuevo creo yo que está la oportunidad de...
Sí, del empresariado de salir, pero también ¿por qué no hacer una revisión así, tal cual la acabamos de hacer acá? ¿Por qué no hacer una revisión abierta, tal cual se está haciendo acá? Y es decir, oye, esto es así. Al final nadie quiere dejar su pedacito de tierra, y está bien, tampoco se trata, como hablábamos fuera de micrófono, de matar la gallina de los huevos de oro y decir que todos los empresarios... No, uno quiere una economía que esté reactivada, uno quiere una economía que genere oportunidades, lo hemos hablado en todos nuestros capítulos, y por lo tanto tampoco se trata de irse a rasgar vestidura y decir que todos se comportan mal, porque probablemente no, el empresariado es muy diverso, al igual que las pymes, ¿no? Pero finalmente también habría que transparentar ese tipo de situaciones y también eliminar las exenciones, que es una discusión que ya comenzó acá en Chile. Yo creo que ya no tiene vuelta atrás. Yo creo que esas exenciones sí, se van a revisar.
Pero a mí me sorprende ahí un poco como la demagogia, el populismo, llamamos como queramos, de que todo el mundo habla del impuesto al súper rico, que todo el mundo sabe que no va a recaudar nada, porque cuando tú querís taxar a alguien por lo que tiene, se demora muy poco en mover lo que tiene de aquí, moverlo al país de al lado.
Exacto.
Y todo el mundo sabe que las exenciones... son capaces de recaudar muchísimo más, y yo siento que no se está hablando suficiente al respecto. ¿Por qué? Porque es más técnico, porque se entiende menos, porque no tiene esa figura política de pegarle al que más tiene. Y de nuevo, yo creo que no hay nada de malo que alguien sea millonario, creo que al contrario, es muy bueno. Las economías de escala generan un montón de beneficios.
Además, qué gana de que fuera meritocracia pura y que todo el mundo pudiera ser millonario, si al final de eso se trata.
No, y además que también las empresas grandes tienen un montón también de beneficios, o sea, la productividad que son capaces de tener las grandes empresas, son las que finalmente generan el desarrollo del país. Si lamentablemente las pymes, las medianas y las pequeñas empresas en Chile son muy poco productivas, y son las grandes empresas, no, las 13.000 más grandes.
Sí, pero dan empleabilidad igual las pymes.
Claro, pero es el problema. Dado que son poco productivas, dan empleos peor pagados. Y eso también es algo que tampoco nos gusta decir, porque siempre hablamos del salario mínimo, pero el salario mínimo las pagan las pymes, no lo pagan las grandes empresas.
Tengo mis dudas ahí, ¿eh?
Algunos,
tengo
pero el grueso está la pyme.
Ahí, bueno, salen los dueños de las empresas a hablar. ¿Y qué pasa con los gerentes? ¿Con el que gana los 16 millones de pesos?
¿Cuál qué decís? ¿Qué? No, porque probablemente lo está pagando. Ese es más difícil que se arranque con los tarros. Es más difícil que logre ahí la bicicleta tributaria para hacerse el boy.
Claro, porque ahí le pagan un sueldo, es verdad.
Pero por último está bien, pues. Ok, el compadre gana mucho, pero paga mucho también.
Claro. Si es que paga mucho, la empresa.
Sí, pues. Pero bueno.
Que tiene el boy. Bueno,
yo creo que como lo estamos haciendo esto, hay que tener esta conversa a poto pelado. Creo que es la forma de hacerlo bien, porque de nuevo, creo que no es sano para un país de que el empresariado tenga mala reputación. Creo que es muy peligroso.
Sí, es poco sano que tenga mala reputación el empresariado, que tenga mala reputación el parlamento, que tenga mala reputación el gobierno, que tenga, y que además estemos ya por aprobar un tercer retiro de los fondos de pensiones para romper un sistema que también se rompe sin tener un reemplazo.
Exacto.
Pero que también se rompe en una situación de emergencia que es gravísima. Entonces se mezclan dos mundos, uno que puede ser de construcción a futuro y otro de la emergencia propia de una pandemia como la que estamos viviendo. Así que queda harto paño por cortar todavía, Tomás.
No, y como tú decías, no se puede matar la gallina de los huevos de oro, en el sentido de que tenemos que... Que nada, poner la prosperidad y el desarrollo por delante, y eso se va a lograr a punta de buena empresa, también buen estado, pero de nuevo, en este podcast estamos por la empresa, entonces necesitamos buena empresa. Y ahí voy a tocar un tema que queda para el próximo podcast, porque ya no
alcanzamos.
Sí, nos demoramos mucho. El tema de cómo se cruza con la ética, ¿cierto? Está muy de moda hoy día todo el tema del ESG, ¿cierto? De los parámetros ambientales, sociales y de gobernanza. Y al final esa discusión, cuando uno la analiza bien, tiene que ver con cómo afecta la ética a los negocios. Y creo que ahí es donde falta, o no sé si se necesita, pero un filósofo tal vez en los directorios, alguien que cuestione y tenga la mirada ética, o incluso
tengo
cuál
uno,
es el rol
tengo
en,
uno,
en la
tengo
escuela
uno
de
para
negocios.
Invitar. Tengo uno para invitar, tengo uno para invitar. Jorge Bittelman, ya lo vamos a invitar, es un filósofo que está metido en varios directorios, interesante también ese cruce porque habla también de la diversidad en los directorios, como de a poquito hay que ir metiendo la diversidad también para poder sacar a flote todo.
Me dio vergüenza el otro día que salió la lista de los directorios y que un tercio no tienen aún mujeres. O sea, es que sorry, a mí realmente yo dije, estos gallos son giles o se hacen. O sea, ¿cómo
Oye,
es posible?
Empresas que han estado promoviendo supuestamente la integración, empresas que han estado promoviendo el emprendimiento, y cuando uno hace la radiografía así rapidita, están al debe, pero tremendamente.
No puede ser. Si es que es como en qué mundo viven, y ahí está la cuestión desconectada, que yo lo encuentro peligroso. Upa. Nada, ética en los negocios, tema para el próximo podcast.
Bueno, ¿nos vamos?
Nos vamos.
Sí, nos vamos a regalar el libro.
Tenemos que regalar
el libro. Se nos olvidó regalar el libro.
No hice el sorteo.
Estamos súper hippie.
Concha la lora.
Estamos súper hippie. Ya, hoy día le vamos a poner el capítulo hippie. Y para el próximo capítulo, que tenemos un tema muy interesante de una gran empresa que sabe mucho del ESG y de muchas políticas que están relacionadas a la ética empresarial en el gran sentido de la palabra, ahí lo regalamos. ¿Te tinca?
Exacto. Pero de nuevo, entonces más posibilidades de ganar, no se olviden de compartir nuestro podcast en redes sociales, ya sea en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, recomiéndenselo a su amigo, hagan ahí alguna mención y nos taguean y entran automáticamente en el concurso.
Oye, gracias por los comentarios, toda la gente que está esperando el podcast del capítulo de la Claudia Bobadilla, que fue nuestro último capítulo. La verdad es que estuvo súper interesante la conversa. Esperamos que con esto también incentivemos conversaciones interesantes y nos propongan más temas también para los próximos capítulos.
Un abrazo, que esté muy bien.
Abrazo, chao.
Eso fue todo, amigos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Show Me the Impacto para seguir descubriendo cómo crear el futuro que queremos.